Darwin. Comienza aquí esta columna deportiva que cierra la semana de No Toquen Nada. Adelante usted.
¡Sí, amigo! ¡Chequete, bienvenidos al deporte! ¡Dile al fútbol! ¡Y de un poco todo lo demás! ¡Y las pedites! Estamos empezando el partido nuestro, ¿verdad? De quien les habla, que es la audición deportiva. Yo, para mí, que ya está saludando a otra audición deportiva amiga. Y los amigos se ven en las malas, como en los tiempos difíciles, como dijo el embajador chino, ¿verdad? Ahí es donde se ven los amigos. Y estamos, sin dudas, en un tiempo difícil para Ricardo, que está debatiéndose entre la vida y la muerte asintomática, como ya lo hemos comentado en muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Ricky Leiva, que está de un lugar emburbujado, en algún lugar, señor, en su día 16 en cuarentenamiento, un Ricardo que no contagia, no transmite, como los técnicos que echan los equipos grandes, ¿verdad? Y sí, le vamos a dar también la bienvenida, por eso le pusimos al lado al hijo de Carlitos Muñoz, para que transmita, ¿verdad? Para que logre transmitir lo que Ricardo no transmite, y vaya si transmite el hijo de Carlitos Muñoz, se pasa transmitiendo por Zoom desde su casa todo el día, ¿verdad? Para defender a los diferentes uruguayos en el exterior, de los que ya vamos a estar hablando. Amigos, ese programa del que les estoy hablando hace un rato ya, sin más preámbulos, es Pienso de Qué. Y yo les digo, a sus dos co-conductores, ¿qué tal, Ricky, hijo de...? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¡Darwin! ¿Cómo está, Ricky? ¿Cómo está, hijo de...?
Muy bien, Darwin.
¿Están bien?
Muy bien.
Bueno, ¿en qué están pensando? ¿Están pensando en algún deporte, en algo?
Sí, en todos.
En todos los deportes.
Todos juntos. Claro. Estoy abriendo acá, me estoy haciendo una agenda para el fin de semana para tratar de cumplir la mayor cantidad de horas posible con deporte.
Y Ricardo está solo.
Y además ahora.
Ricardo quiere 20 días más de aislamiento. Se va a hacer un test el jueves que viene para que lo dejen 20 días más ahí.
Porque hay cosas que son muy agradables. Una de ellas es mirar fútbol sin culpa, ¿no? Sin sentirse, mirá lo que me está pasando. Fútbol, básquetbol, tenis, todo. Que
es la vida tuya.
Claro. Bueno, claro, usted lo
ser Diego Muñoz, pero sin culpa.
Trabajo, señor. Claro. Lo transvistió de trabajo. Es un el deporte travestido de trabajo, señor. Así es como encaramos este espacio deportivo y el programa de Lionel, ¿verdad? Que se llama 50% deporte. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien.
50% gusta, deporte, Lionel. Como la vacuna, como lo nuestro, como el deporte uruguayo, ¿verdad? Que es 50% profesional, semiprofesional, lo que se dice semiprofesional. Y que la vacuna china, ¿verdad? 50% que me dicen mis fuentes, ¿verdad? De información que están intentando que le den la vacuna, que está, la página está funcionando a un 50%, como también corresponde, ¿verdad? Sí.
WhatsApp también, todo funciona en 50%.
Todo 50%, señor. La vacuna china funciona en 50%. Están anotándose para la primera dosis, por lo tanto, para el 50% de la vacuna que funciona al 50%, y todas las vías de comunicación para anotarse están funcionando al 50%, amigos. Así que es un gran día de... Estamos 50% felices con esto, ¿verdad? Y ese es un porcentaje que, por ejemplo, mi organismo excede largamente lo que puedo tolerar. Así que, bueno, 50% deporte. Yo, para mí, pienso de que empiezan los programas en el momento. Creo que podríamos empezar o bien hablando de que, de la madurez, ¿verdad? De la templanza del mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo, probablemente, que es seguro el mejor delantero de la historia del fútbol uruguayo y probablemente el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo, que es Luis Suárez, ¿verdad? Hablo de la historia, no de la prehistoria, ¿verdad? Uh-huh. En la prehistoria está aquí afino, está la cantidad de... Estamos hablando de más o menos... un momento en el que ya se puso el Orsa y ese tipo de cosas, ¿no?
70 para adelante.
Sí, ahí está, por ahí. Desde que llegó la televisión a color. La televisión a color, la verdad que habría que hablar de prehistoria futbolística. Y el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo ha madurado, amigos, y tenemos que saludar desde acá que Suárez ya no muerde, amigos. Suárez pellizca en sus momentos
de frustración, ¿verdad? Y la verdad es, ha pasado de jardín de infantes a segundo o tercero de escuela. Es lo que se busca, y que mantenga esa competitividad infantil que siempre hablamos que es el fuego sagrado que le ha permitido a Suárez ser lo que es, ¿verdad? Porque más allá de su talento, más allá de su fortaleza física, más allá de su temple, lo que lo ha llevado a donde está es su cabeza de competidor infantil, que no ha perdido jamás esa necesidad lacerante de ganarle al otro imbécil que tiene enfrente, a quien odia, ¿verdad?
En el partido contra en el partido contra Chelsea por Champions, tuvo un encontronazo con Rudiger, uno de los defensas del Chelsea, y bueno, ahí hay algunas imágenes que muestran como que le daría un pellizco, tampoco está muy claro, ¿no?
Pero sí, por cómo reacciona la pierna del otro, es evidente que le pellizcó o le cinchó los pelitos, algo, pero pelitos no tienen los futbolistas.
No, claro,
así que,
se pilan todo, es un pellizco, nada.
Para que no te, por eso, para que no te cinchen los pelos, y por cómo le reacciona la pierna del otro, que hace como, ay, ¿qué pasó? Y le da como una cosa así, es evidente.
¿Y cómo
que
reacciona después? Porque le pone un dedo ahí en el...
Sí, se complica. Está feo ese muchacho. Está muy, muy, muy grandote. Feo para pelearlo, digo, ¿no? Para chuponearlo divino. Como todo, ¿verdad? Acá es muy amplio, señor. Pero para pelearlo está complicado. Y entonces ahí se le pone adelante, no sé cuánto, ¿verdad? Pero estamos hablando de una... de una madurez de Suárez, que yo creo identificar el patrón de Suárez. ¿Cuándo es que le llega ese momento en el que cruza la línea hacia el, digamos, el lugar en donde el mundo trata de penarlo, ¿no? O sea, cuando se pasa, cuando su espíritu competitivo se transforma en algo que termina siendo nocivo para él, ¿verdad? Creo identificar, para mí es siempre después, me puse la pipa, y estoy hablando como psicólogo deportivo, ¿verdad?
Sí.
Como psicólogo deportivo, que es muy fácil, es... ¿Qué? Es mirar un
es
poco
raro,
de
sirve
fútbol.
La pipa, sirve la pipa igual.
La pipa.
¿Por qué te...?
La pipa, de psicólogo.
Es psicoanalista.
Claro, de psicoanalista. De psicoanalista, pero es deportivo. Tengo, es una pipa con una pelotita. De estas, las pipas que tienen una pelotita arriba, yo que la hace flotar. ¿Sí? Porque es psicólogo deportivo, es psicoanálisis deportivo. Y entonces estoy haciendo eso. Quiero que se lo grafiquen en su cabeza, así tienen más peso mi palabra. Entre palabra y palabra, le soplo la pelotita. Le digo que el patrón de esos momentos de exceso de frustración y competitividad que le llevan a Suárez a morder, y ahora en una etapa mucho más madura de su carrera a pellizcar, es inmediatamente después de que él despejó todos los nubarrones. O sea, él está en un momento de una nube densa, gris, oscura. Él logra despejar esa nube, se abre el sol, está en el momento de euforia, y se le empieza a torcer un poquito la cosa. Y está tan aferrado a ese momento de plenitud que no lo quiere largar y ¡ah! Lo muerde. ¿Ah? Eso es lo que le pasó claramente en el primer incidente, cuando mordió al del Chelsea, que en el 2013, ¿verdad? Que fue, venía de un gran pasaje. Él estaba jugando muy bien, todo no sé cuánto, pero al Liverpool se le estaba empezando a complicar sacar puntos y todo eso, ¿verdad? Por ahí fue, o no me acuerdo. Pero después, en el Mundial de Brasil también, sí, tuvo un mes y medio recuperándose, porque se rompió, ¿se acuerda? Un mes y medio recuperándose, volvió como pudo al partido de Inglaterra, hizo dos goles. No sé qué momento de euforia, todo despeja el cielo, todo es luminoso, y no le salían las cosas. El viejo de mierda, Buffon, le sacó un mano a mano ahí contra Italia, no sé qué, y no estaban sacando, y estaba ¿entiendes? Es ahí, es en el momento en que en realidad él vuelve a la plenitud, y desde la plenitud se le empieza a torcer un poquito la cosa. Ahí es cuando se pone peligroso. Les aviso para que le diga, señor, tremendo psicólogo deportivo. Porque en esto es lo mismo. La nube negra esa del Barcelona, todo horrible, cómo se va ese momento, espantoso, no sé qué, después estalla luminosidad de goles y cosas. Llegué y ahora hace 3-4 partidos que no la mete y el Atlético Madrid no le gana a nadie. Y yo gané, me pico atrás de la rodilla.
Sí, alguna vez él me dijo que él se sobrecargaba de responsabilidad demasiado y alguna vez le pesaba mucho. Y le era muy difícil de sobrellevar.
Pero como lo está llevando, pero además siempre es el momento en el que él está cargando todo. Siempre es el momento en que le está saliendo y está empujando todo el carro, todo, y en un momento si le tranca y ¡ay, la puta bala! Y ahí te tira el tarascón. Le digo, les aviso a los psicólogos deportivos, nada más, eso quería decir.
Sí, preguntan si la de Holanda fue parecida, pero creo que el psicólogo deportivo no tiene tantos.
La de Holanda, sí, igualito.
Perfecto.
Le costó mucho que lo aceptaran en el Ajax. Y la gente ya. Él había pasado a ser capitán, señor, del Ajax. Es inmediatamente ahí, después de eso. Y el Ajax, no me acuerdo qué fue que le pasó, la verdad, al Ajax, no sé si. Echaron al jardinero, no acuerdo qué problema tuvo el Ajax, y él entró ahí como en un periodo de incertidumbre que se empieza como a nublar de vuelta, ¿entiendes? Y él no quiere que cambie el viento, que cambie el clima, y entonces ahí es donde se aferra demasiado a sus momentos eufóricos, señor. La verdad que es una tesis que se va a estar publicando en la revista Sport Science. ¿Ah? Sí. Es una revista que saca el Pato Torena.
Veremos. Bueno, perfecto. Es el par que arbitra el Pato Torena.
Exactamente, perfecto. El par que arbitra.
También hay un patrón común que es siempre con partidos muy importantes, ¿no?
Porque
es el PSV contra el Ajax, contra el PSV. Es en el Mundial del 2014, es contra,
sí, pues
contra el Chelsea, claro.
Contra el Chelsea, no sé cuánto. Sí. El Mundial del 2014 era contra el Levante, Italia, el último partido quedábamos afuera.
Sí, sí. Y aparte
había... Te voy a decir una cosa, si no mordía quedábamos afuera, ¿eh? Esa es una cosa que nunca charlamos, pero si no mordía quedábamos afuera.
No, usted lo ha dicho, Darwin, sí.
No hacíamos... Lo he dicho.
Una cosa que nunca hemos dicho, lo he dicho.
Lo he dicho. Sí, me quedo tranquilo, entonces, me quedo tranquilo con mi conciencia. Bueno, amigos, ¿qué le critico yo fundamentalmente? ¿Cuál es el punto que ataco fundamentalmente del suceso del básquetbol, verdad?
Fuera de la cancha.
Sí, claro, no, pero más allá de que ha sido... La mejor campaña de marketing, ¿verdad? Que ha tenido el básquetbol de cara al cierre de esta temporada 2018, 2019, 2020, 2021, que estaba un poquito falto de atención, ¿verdad? Porque estaban terminando rápido la temporada 18, 19, 20, 21 y no tenía la atención del público que uno esperaba que tuviera, y sin embargo la guerra de vedetes ingresó al básquetbol por la puerta grande, al punto que ayer me mandaron imágenes en el básquetbol, estuvo en los programas de Nochimentos, amigos. No. En los programas de Nochimentos de la televisión uruguaya.
Ah.
Los programas de Nochimentos diciendo se pudrió en el básquet. Pues claro, porque el formato es como MasterChef, el formato es argentino, entonces le dicen básquet. ¿Verdad?
A mí me ha pasado que mucha gente conocida me pregunta cuándo son los partidos. Nunca ve básquetbol, jamás. ¿Y cuándo es la cuarta final? Y me quedo hasta el final a ver si se pudre.
La verdad, Vitureira, Butunreira, el marketing de la federación, ha conseguido algo que muy difícilmente se pueda discutir, porque estamos hablando de un éxito absoluto en la final de hoy del básquetbol, que se calentó donde debe calentarse, en los programas de noche y momento de la tarde, amigo.
Sí, sí, que no pone que en el final, como el otro día, después no pasa absolutamente nada, ¿no?
¿Qué cosa?
Cuando están los dos equipos haciendo la arenga al final, ahí uno y otro, no
bueno, pasa. Ojalá que hoy sí.
Claro, la gente está esperando cosas que no pasan. Pues,
desde ese punto de vista me parece formidable, para el básquetbol en sí, formidable. Desde el punto de vista de los intereses del equipo de Joel,
sí,
¿verdad?
Sí.
De Lionel, del equipo del programa 50% Deporte, que es bueno, lo máximo que se puede alcanzar de deporte en este país, me parece que ahí es donde está mi mayor crítica a García Morales, ¿verdad? Un señor grande ya que no debió ponerse las plumas, porque esas plumas le posibilitaron encontrar una razón de vida a un equipo que no la tenía. Y queda claro cómo salió el muchacho este, el Soto, el muchacho después de la nota en el entretiempo, jugó el segundo tiempo formidable, formidable. Y Trubil encontró algo que no hubiera encontrado de ninguna manera, señor. Si llegaron a un vestuario y se encontraron con 12 pulmotores, ¿entiendes? Después de generó una desventaja competitiva, ¿entiendes? Para un competidor de ese calibre, ¿no? Para una de las cabezas competitivas más potentes que ha tenido el básquetbol en mucho tiempo. Entonces, eso es lo que demuestra que está viejo.
Bueno,
está viejo.
Bueno, tiene 40 años, no lo va a descubrir usted. ¿No?
Pero está viejo, se tatuó. Yo qué sé, es cosa, ¿verdad? Cosa que uno mira y...
mezcla todo, ¿qué tiene que ver el tatuaje?
Bueno, se tatuó,
y los guachos se tatúan, ¿no?
Y los guachos sí.
Mayora no juega con el tatuaje, el pelo cortado. Mayora tiene la T de Trubil en el pelo,
sí,
¿no?
Y una corona del otro lado.
La corona,
bueno, sí, por eso, le digo, vio que no tenían ni de dónde agarrarse esos guachos.
Sí, sí,
y les dio esa posibilidad de tomar esto como una especie de campeonato moral, ¿verdad? Que es, nosotros somos lo bueno y el bien va a prevalecer. Así que, mentira, le van a hacer una barrida de caballero, lo que se llama barrida de caballero, que es 3-1, ¿verdad? Barrida de caballero. Porque le deja, el otro gana un partido, ¿verdad? Hoy va a salir campeón Aguada, quiero que lo sepa.
¿Verdad? Sí, yo pienso, yo no, bueno, se lo acabo de decir.
Si no sale campeón hoy, saldrá campeón el lunes. Y si no, no va a ser campeón. Eso es una cosa.
El otro día le estaba contando la cantidad de instancias, porque usted me preguntaba, después un oyente me decía, es muy nervioso. Le digo, los hinchas Aguada, con las 4x7 finales anteriores, más estas tres, vamos 31 finales en los últimos 6 años, más las de semifinales son 5, vamos a unas 25 semifinales, más 31 semifinales, estas que se definen en la última. Creo que nos hemos hecho de un temple a esta altura, pero le digo, esta tiene esa sensación de que el equipo contrario está como con el nivel de la Liga de la Justicia, lo bueno, esa que...
Claro, por eso, que
tiene
le
esa sensación
que le
rara.
García Morales, sí. Que no tenía... Si García Morales lo hubiera dicho después de ese partido, no, sí, la verdad que... no, está bien, se dijeron cosas, pero quiero felicitar a todos los chiquilines de Trubil por cómo están enfrentando este momento de adversidad. No sé qué. Entraban a darle la copa al partido siguiente. Entraban todos a aplaudirlo y dándole la copa a Araya, no sé qué, y le daba la copa, ¿entiendes?
Sí, a García Morales, por lo que yo supe, le dolió mucho un grito de un directivo de Trubil que hizo referencia al accidente que tuvo un par de años atrás. Y eso medio que lo sacó, claro. Fue cerca del final del partido, además,
final, claro.
El micrófono al lado. Lo que usted dice que está viejo, que está grande seguro y que a medida que crece
anda
va diciendo
redes,
más cosas
cada...
que antes no decía. Sí, o sea,
¿qué cosa de las redes?
Que tiene ahora, claro, tiene Instagram, está muy activo en las redes.
¿Quiere prohibir el Twitter a los presidentes y a los jugadores de básquetbol cuando llegan a cierta edad?
Ah, no, es como, no podés tomar merca ni abrirte redes. Después de los 35, si ya no lo hiciste, ¿no? De alguna manera.
Tiene,
¿no?
Todo, Darwin.
Yo por
tiene...
eso le dije, a los 12 años me voy a sentar con mi hijo hipotético, le voy a peinar una raya, le voy a decir, es ahora, dale, papá te mira, yo no voy a participar porque yo no puedo, ¿entiendes? Pero eso, si no te destruye la cabeza.
Sí,
eso.
Están diciendo que tiene cosas que no ha tenido el fútbol, ni los clásicos en esta época de burbujas y de hoteles, que es gente gritando en la puerta del hotel.
Bueno, sí, se ha viralizado una imagen del padre de Soto, el Gonchi Soto,
sí.
Insultando a la...
Esto es espectacular. Me la mandaron también. Con su propia camiseta. Espectacular. El padre de este guacho, que se trabaja. Será oficinista como corresponde, ¿verdad? Porque estamos hablando de... Hay una lucha de etnias acá también, ¿verdad? Que es la de los deportistas profesionales contra los oficinistas. Eso también hay que decirlo. Al final, si uno rasca, ¿y qué está? Salía acá, oficinista. Y el otro que le dice, vos, que sos profesional. ¿Y por qué no le da para adelante a los gurises? Y eso que lo enfrenta patrinqueando, ¿verdad? El famoso valiente que echa para atrás, digamos, ¿no? Pero la imagen del padre es espectacular, con la camiseta de Trubil de él mismo, señores, que se señala. Un chancletas, gorrito y vaso de plástico con caipirinha en mano bronceado, una decadolescencia infinita, ¿verdad? Superando cualquier expectativa. Espectacular, espectacular el momento del coche.
Bueno, por eso le han dado todo.
Gritándole, pagale a Torto. ¡Pagale a Torto! Sí.
Igual a mí lo que me ha llamado un poco la atención es cómo la gente ahora quiere que los deportistas sean buenas personas adentro de la cancha. Eso me tiene un poco desconcertado.
¿Eso le llama la atención? ¿Y en qué año estaba viviendo hasta la semana pasada el hijo de Carly? ¿Usted no vio las repercusiones del documental de Jordan,
por ejemplo? Sí.
¿Qué dice la gente? Qué mal tipo Jordan, qué mal tipo. Ese mal tipo que le mejoró la vida a las 300 personas que había alrededor de los Chicago Bulls, llámense jugadores, de limpiavidrio, el que estacionaba los autos, todos tuvieron una vida 100 veces mejor de la que habían tenido porque ese mal tipo cargó con todo, digamos. Ah, mire usted, qué bien.
Es mal tipo, yo la amo. Es mal tipo, ¿eh?
Y a mí lo que me genera más sorpresa es que se interprete ese discurso pasivo-agresivo de me hago el fuerte diciéndote que vos sos el fuerte y yo soy el débil y deberías comportarte mejor por la superioridad que eso que tienes manifiesta, ¿verdad? Y por favor no me basures, y yo soy un pobre muchacho que le gusta el básquetbol. Que ese discurso sea interpretado como valiente, eso es lo que más me impresiona a mí. Porque si hay algo que no es ese discurso, es valiente. Es lo contrario, valiente. Valiente hubiera sido que realmente lo desafiara. Y que dijera, ojo, no es algo que piense yo, de García Morales, no es algo que piense yo, esto que voy a decir no me representa. Porque quiero dejar en claro el respeto que siento por García Morales, que es, no solo desde mi pasión por el básquetbol, desde mi cariño por el básquetbol, sino el respeto más profundo que se siente por otro hombre, que es el respeto físico. Que siento por todos los deportistas. El respeto que siento por todos. Por García Morales, por el Gordo Batista, que le digo gordo cariñosamente, ¿verdad? Porque lo amo. Por el Polenta, por el Cebolla Rodríguez. Por todos los deportistas. El respeto físico, el respeto de usted no me rompe todo porque no quiere, nada más. O sea, el día que usted lo desee, me puede desarmar los huesos. Por lo tanto, yo estoy agradecido. Respeto y agradecimiento, ¿verdad? Por el que siente un hombre de
por Nahuel Budín.
Pero Nahuel Budín, pero por favor. El respeto que siento por Nahuel Budín. Siento un respeto que si lo veo, cruzo a la otra vereda y me voy 3 cuadras para no molestarlo. Para no respirarle cerca, porque tampoco quiero que él piense que yo quizás pueda contagiarlo o algún patógeno de mí puede volar hacia él, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo es que si realmente lo hubiera desafiado, lo que tiene que decir, estas palabras no me representan, insisto, pero me parece que hubiera sido lo correspondiente para alguien realmente valiente. Lo que pasa es que García Morales ahora está hablando porque como está viejo y ya no domina, se dedica a hablar. Eso es lo que tendría que haber dicho Teo Botija si realmente es valiente. Algo que yo no pienso, ¿está? Algo que no me identifica para nada. Yo estoy en las antípodas de ese pensamiento. Pero si querés desafiarlo, hacelo, porque eso sí lo tenés que sostener en la cancha después. ¡Esto otro no! ¡Esto otro es malo! ¡Es mala persona! ¡Es el mejor, ¡Es el mejor! Ahora vamos a entrar ahí y me va a agachar de vuelta, pero es malo. ¿Y eso, qué es eso?
Pero aparte, ¿por qué?
¿Qué es eso? Eso, ahí no hay valentía ninguna, señor. Ahí lo que hay es un sometimiento disfrazado de valentía. Pues vaya y dígale que no, que está viejo y que no domina. Entonces le gusta hablar ahora. Le gusta hablar. ¿Por qué no se va a la cantina a hablar? Porque acá dentro de la cancha ya no manda. Ahora vea, está dentro de tanto tiempo, le hago 20 puntos en la cara. Entonces yo digo, epa, este muchacho tiene unos huevos bárbaros. Le va a ir mal, pero tiene unos huevos bárbaros.
El que está grande es el hermano, dice que juega al rugby y el padre también. Bueno, el padre es el Ligón Chisotto. Tírenle un respetito también al hermano y al padre.
También lo respeto. Son de los oficinistas más aptos para el deporte que pueda dar la sociedad, señor. Mal o bien están en ese grupo de oficinistas de élite, ¿verdad? Sí. Que llegan a competir en torneos semiprofesionales y acceden a puestos de privilegio. Lo que llamamos acá oficinistas de élite. No llegan a Supertoner, ¿verdad? Que es el ideal del oficinista, que es Watchman. ¿Verdad? Que bueno, pero ese es un superhéroe de la oficina. Ese es una persona, un oficinista que lo picó una araña mientras cambiaba el tóner de la impresora y se transformó en ese superhéroe imparable de la oficina, ¿verdad? Que es capaz de jugar en la selección uruguaya y hacer bajar 12 rebotes en cualquier circunstancia.
Antes de irnos,
antes de las 5 de la tarde. Sí, antes de las 5 de la tarde. No le pida después de las 5 de la tarde eso porque él ya marcó tarjeta. Y bueno.
Ah, decía el hijo de Carlitos Muñoz en la previa, hoy Peñarol se juega todo para el clausura, frente al Liverpool a las 5 de la tarde. Darwin, por si está viernes ahí y quiere mirar fútbol ahí sin hacer nada, viernes de tarde.
Hoy es
5 de la tarde, porque Liverpool se va a Ecuador, a Quito, a jugar el martes contra la Universidad Católica, la revancha de la Copa Libertadores.
¿Por qué se va a Quito?
Porque la Universidad Católica de Ecuador.
De Ecuador.
Es como River Plate.
A ver, yo soy un gil. Yo estuve pensando todo el tiempo que le habían ganado a la Universidad Católica de Chile. ¿Sabés?
No. Universidad Católica de Ecuador.
Universidad Católica de Ecuador. Pero no debería ni existir. Pero me imagino que hay en este momento un ecuatoriano diciendo lo mismo de Liverpool, pero Liverpool no es el de Ampia.
Bueno, había un tuit de un brasileño muy interesante que decía: empieza la Copa con un Liverpool que no es Liverpool, claro, contra una Universidad Católica que no es una Universidad Católica,
claro,
hizo un gol Tevez que no es Tevez, porque hizo un gol el argentino Tevez de Universidad Católica de Ecuador que no es Carlitos Tevez.
Es increíble, todas cosas, así, esa es la sudamericana.
Es paraguaya,
no,
es la sudamericana.
La Libertadores.
Así es como se inició la Libertadores, que no es la Libertadores, que es la parte anterior a que no es la Libertadores, señor. Eso no le podemos llamar Libertadores, porque la Libertadores empieza con la cosa de grupo. Perfecto, entonces. No perfecto. Hay que tomar nada en cuenta, entonces, de lo que está sucediendo.
Sí, cómo no, Darwin, una gran victoria a Liverpool.
Sí, no. Era una gran victoria si le ganaba a la Universidad Católica de Chile, no a la Universidad Católica de Ecuador, señor.
Y hoy se empieza a jugar su clausura a Liverpool.
Si le gana a la Universidad Católica la Liga Universitaria, tampoco es una gran victoria a Liverpool. Vamos a distinguir. No podemos meter todas las universidades católicas en la misma...
Gran viernes deportivo, Darwin, a las 5 de la tarde Peñarol Liverpool, a las 9 y cuarto de la noche básquetbol con guerra de vedettes ahí flotando, así que todo eso hoy viernes.
No se olviden del triplazo con tapabocas, que eso
no, Ricardo no se pierde nada, ni el triplazo, ¿no Ricardo?
Todo,
tienen un historial de los triplazos en esta fila. Bueno, la semana que viene estamos en vivo, mañana lo que pasó de 8 a 12, chau, buen fin de semana para todos.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.